Las 8 y 11 minutos, Jaime, un personaje hasta ahora.
Sí, Jorge Mario, pues empecemos con temas políticos en nuestro país. Recordemos que desde hace ya algunos días el candidato presidencial Gustavo Petro ha, en sus diferentes intervenciones, ha recordado muchas de las palabras y discursos de Luis Carlos Galán, ex candidato presidencial asesinado en el año 89 en la plaza principal del municipio de Soacha. Pues el domingo pasado el candidato Petro estuvo ahí en ese lugar recordando en gran parte de su intervención en la plaza de Soacha y hasta el eslogan de quienes le hacen la publicidad al candidato, que Galán está presente, que estaba presente en las diferentes palabras del candidato Petro. Y hemos visto declaraciones de los hijos de Luis Carlos Galán, tanto Carlos Fernando como Juan Manuel, rechazando este tipo de comparaciones que se ha hecho por parte del candidato presidencial. Y por eso estamos en comunicación a esta hora, 8 de la mañana, 11 minutos, con Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal. Doctor Juan Manuel, bienvenido a Minuto Radio, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Minuto Radio y a la mesa de trabajo, por supuesto.
Senador, en primera instancia preguntarle, lo entrevistamos el año pasado aquí en Uniminuto Radio y nos había mencionado, y por eso lo entrevistábamos, de su campaña presidencial, que se alejaba un poco de la del Partido Liberal por mala dirección por parte de César Gaviria y que estaba por definirse su método para ser candidato. ¿Al fin qué pasó? No hemos vuelto a saber noticias de usted.
Bueno, pues yo insistí muchísimo, como ustedes son testigos, en la realización de una consulta de centro, de candidatos de centro, el mismo día de marzo, el día de las elecciones legislativas. Eso pues no fue aceptado como idea, pero pues los resultados del domingo en las elecciones demostraron que pues yo tenía razón en esa posibilidad. Eso habría renovado al Partido Liberal, creo que lo habría refrescado, habría permitido que nuevas figuras puedan surgir y puedan ascender y aspirar a ser candidatos. Yo hemos trabajado en interponer unas acciones para que el Consejo Nacional Electoral nos devuelva la personería jurídica del nuevo liberalismo, que fue el movimiento que lideró mi padre en los años 80, un movimiento que fue víctima de una campaña de exterminio. No solamente fue asesinado mi padre, sino fue asesinado Rodrigo Lara, casi matan a Enrique Parejo, casi matan a Alberto Villamizar, más de 50 concejales elegidos en el Urabá, en Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, fueron asesinados también por los mismos perpetradores del genocidio de la Unión Patriótica. Y hoy la Unión Patriótica pues tiene personería jurídica para hacer política, pero el nuevo liberalismo aún no la ha recuperado. Y los acuerdos de paz pues establecen que espacios de participación política que se perdieron, que se cerraron por acción del conflicto, pues deben recuperarse y las instituciones competentes deben velar por facilitar la recuperación de esos espacios. El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión negativa. Nosotros estamos interponiendo los recursos que sean necesarios para buscar que no sea restablecido ese derecho, no solamente a nosotros como familiares o como personas que estamos haciendo política también, sino muchos colombianos que hicieron política en el nuevo liberalismo, trabajaron, pero que terminaron desencantados de todas las opciones y están esperando la oportunidad de volver a trabajar. Entonces, estamos empeñados en ese trabajo, en ese proyecto, para construir un movimiento político nuevo, inspirado en ideas liberales, que pueda presentarle opciones a los colombianos el año entrante en las elecciones locales, en las elecciones regionales, con candidatos en todas las regiones, a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, a las gobernaciones, porque finalmente la política tenemos que empezarla a reconstruir, a renovar, a reformar desde la base, desde lo local, y ese es el propósito que nos anima en este momento.
Senador, ya para pasar al tema de Gustavo Petro y su intervención en la plaza de Soacha, ¿cómo ha visto esas comparaciones que él ha hecho con su padre?
Bueno, yo creo que son comparaciones un poco oportunistas, porque yo nunca le oí hablar a Gustavo Petro de mi padre, sino en campaña, en esta campaña, en donde tiene afán de captar todos los sectores para poder concretar su aspiración a la presidencia de la República. Pero yo mencioné en un video que envié a Noticias 1 cómo si Gustavo Petro era tan galanista o fue tan galanista y admiró tanto a Luis Carlos Galán, ¿por qué no lo siguió desde el principio cuando Luis Carlos Galán estuvo en el modo liberalismo? ¿Por qué no lo acompañó en lugar de dar esa lucha que dio mi padre, desigual, difícil, injusta, a través de las instituciones, sin apelar a la violencia, sin pretender tomarse el poder por las armas? Pues Gustavo Petro estaba en el M-19 haciendo precisamente eso contra lo que mi papá luchó, que es creer que la política y la vida de los colombianos se cambian a través de la fuerza y de la violencia. Entonces, ese principio fundamental, que es la esencia de la lucha de mi padre, que es un cambio de conciencia por convencimiento y no a la fuerza por las armas, pues distancia profundamente lo que significa Gustavo Petro de Luis Carlos Galán. Además, Luis Carlos Galán siempre respetó y acogió las instituciones, no las acogía cuando le convenía, y cuando no le convenía las desechaba o las descalificaba rechazándolas. Eso también es una diferencia de fondo. Entonces yo le recomendé al doctor Gustavo Petro que más bien reivindique lo que él siempre ha sido. Él siempre ha sido admirador de Chávez, admirador de Maduro, admirador de Castro, trajo a Chávez a Colombia, todo el tiempo se ha referido a lo largo de su vida favorablemente a esos dictadores, a esas dictaduras, a su estilo. Entonces me parece que no debe ser un chavista vergonzante ni un castrista vergonzante, sino realmente asumir lo que ha sido toda su vida, sus mentores y sus fuentes de inspiración en la política. Pero venir a tener una vocación tardía de galanista, pues nadie le cree, y menos nosotros los galanistas.
Senador Galán, sáquenos de una duda. La semana pasada y durante varios días se estuvo hablando de la posibilidad de que usted fuera fórmula vicepresidencial precisamente de Gustavo Petro. ¿Qué es cierto hay en eso?
No hay nada de cierto. Yo nunca fui contactado por la campaña, ni por él, ni por nadie, para hablar ese tema. Fue un rumor del cual yo me enteré por los propios medios de comunicación. Primero fue Blue Radio y luego Caracol Televisión, que habló de ese supuesto nombre mío incluido en esas posibilidades, pero nunca me contactaron y nunca hablé, y por supuesto no lo habría aceptado.
¿Algún otro candidato le hizo alguna propuesta para que se uniera a su campaña?
Pues yo he conversado con varios candidatos, especialmente los de centro. Desde hace mucho tiempo los invité a que hicieran una alianza, que buscaran aglutinarse, porque realmente la masa de colombianos que no votó en las elecciones del domingo por ninguna de las consultas es una masa muy grande de votantes que está enviando una señal muy clara que no quiere a una Colombia gobernada por ningún extremo, ni la izquierda ni la derecha. Y eso significa una oportunidad muy grande para esos candidatos de centro, pero tenemos una gran atomización causada por los egos, causada también por los problemas jurídicos que generó esa consulta de octubre, que costó 40 mil millones de pesos, a la cual yo me opuse y que no quise participar, porque era una consulta de maquinarias. Pero bueno, ahora están lanzando cartas y peticiones y solicitudes para que los candidatos busquen un camino para integrarse y para unirse. Vamos a ver si lo logran.
Senador Galán, sabemos que ha tomado un poco de distancia frente al Partido Liberal, pero en este momento, viendo los resultados de las elecciones legislativas y esa consulta interpartidista, que de alguna forma, también escuchando las encuestas, pues vemos que el Partido Liberal se encuentra rezagado con su candidato, con el doctor de la calle. Sin embargo, usted en este momento, ya con un poco de distancia, ¿cómo ve el Partido Liberal, sí, frente a un escenario no solo de elecciones presidenciales, sino ya a futuro de elecciones en entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones? ¿Volvería el Partido Liberal también?
Pues yo lo veo muy mal. Realmente el resultado del domingo fue el resultado histórico peor que ha tenido el Partido Liberal a lo largo de su vida. Perdió 3 escaños en el Senado de la República, perdió alrededor de 7 representantes a la Cámara en Bogotá. ¿Cómo es posible un partido político nacional que pase de 3 representantes a la Cámara a un solo representante a la Cámara? Los resultados son pésimos, son desastrosos y revelan las malas decisiones que se han tomado desde la dirección nacional, que han generado división, que han generado crisis, que han generado malestar. La gente se ha sentido maltratada, la gente se ha sentido sin garantías, y eso pues se vio reflejado en los resultados electorales. Yo realmente creo que es necesario buscar un nuevo movimiento político, una nueva fuerza política, y es a lo que yo estoy dedicado en este momento, a buscar que esa nueva fuerza política inspirada en ideas liberales, causas liberales, banderas liberales, pueda surgir y pueda trabajar en Colombia una nueva propuesta para los colombianos en las elecciones regionales. Eso es lo que he estado trabajando, a lo que he estado dedicado, porque creo que Colombia lo necesita, un movimiento renovado, fresco, con personas nuevas que lleguen a hacer política, que no lo hayan hecho. Yo creo que el fenómeno de los verdes ha mostrado y ha revelado que en Colombia hay un espacio muy grande para ese movimiento inspirado en ideas liberales. Me apasiona trabajar en su construcción. Lamento profundamente que el Partido Liberal de mis ancestros, de mis abuelos, de mis padres, de nosotros, donde yo di la batalla 12 años por dentro, pues no haya entendido y no haya sabido leer el momento histórico que vive el país y se haya dedicado a hacer política de la tradicional, de la vieja, de la clientelista, la política de caciques, de gamonales, la política feudal premoderna que nos tiene a los colombianos en esta situación de atraso y de rezago y de escasez de oportunidades para reformar a Colombia, para hacer las transformaciones que el país necesita.
Doctor Galán, usted dice que el Partido Liberal pues obtuvo muy malos resultados en las pasadas elecciones legislativas. ¿Eso quiere decir que el presidente o director del Partido Liberal debería dar un paso al costado, el expresidente César Gaviria?
Pues yo creo que desde que ganó la consulta el doctor Humberto de la Calle el año pasado, ha debido él asumir la tarea de dirigir el partido, de liderarlo, de liderar su renovación, porque una de las cosas que él dijo la noche de su victoria en esa consulta es que se iba a fijar como primera tarea renovar al Partido Liberal, y la oportunidad para renovarlo era la confección de las listas al Congreso de la República, y esa oportunidad se perdió. Se confeccionaron unas listas que realmente no señalaban a Colombia nada en materia de renovación, de transformación, de modernización. Se fueron a otros partidos, personas valiosas que hoy en día sacaron unas votaciones muy altas en sus partidos de opinión. Esa oportunidad la perdió el Partido Liberal por las decisiones que se han venido tomando y por repetir la receta que se aplicó en el año 2010, cuando el doctor Rafael Pardo ganó una consulta también atípica en el año 2009. El doctor Gaviria era el jefe del Partido Liberal, tomó las mismas decisiones que ha venido tomando hoy en esta campaña, y todos los parlamentarios, a excepción de algunos que nos quedamos apoyando al doctor Rafael Pardo en primera vuelta, se fueron a apoyar al doctor Santos, que ganó la presidencia, y el Partido Liberal estuvo a punto de perder la personería jurídica con 600.000 votos. Me temo que puede pasar lo mismo en esta ocasión. Los parlamentarios se van a deslizar, van a buscar acuerdos políticos, acuerdos de cuotas de participación de poder con otros candidatos, y van a dejar solo al candidato liberal, y eso pues va a ser aún peor que lo que pasó en las elecciones legislativas parlamentarias, porque está en riesgo que el Partido Liberal pierda su personería jurídica.
Señor Galán, yo conocí a su padre y fue pues una experiencia muy interesante en la medida en que él se enfrentó a uno de los problemas más serios del país en su momento, que era la corrupción, y que actualmente hoy también se vive. ¿Hacia dónde va ese pensamiento galanista? ¿Qué va a pasar con ustedes, no solamente como partido, sino como pensamiento político?
Bueno, yo creo que usted toca un tema que es muy importante para la Colombia de hoy, pero que yo creo que tenemos que ir más allá. Más allá de la corrupción está la cultura clientelista, feudal del sistema político colombiano. Aquí no hay partidos, no hay garantías, no hay participación de la sociedad civil, no hay una democracia verdadera, especialmente en lo local y lo territorial, porque ahí es unos señores feudales que se creen dueños de los contratos, de los recursos, del poder político, de los territorios, de las comunidades, que someten a través de la cultura clientelista a esas poblaciones a una dependencia indigna. Eso tenemos que transformarlo. Si queremos eliminar el principal caldo de cultivo que tiene hoy la corrupción en Colombia, tenemos que desmontar la cultura clientelista que nos agobia, la cultura de pensar que la política se hace a través de favores y no a través de derechos, que los ciudadanos, los empresarios y los políticos se relacionen entre sí, no haciéndose favores, sino garantizándose derechos y aplicando el Estado de Derecho, aplicando estrictamente la ley y pensando en el interés general, en el interés de todos los colombianos y no de algunos grupos o algunos sectores interesados en hacer negocios o interesados en avanzar su agenda. Ese cambio y esa transformación, subiendo el nivel de los funcionarios públicos en términos salariales, en términos de formación, reformando lo que es todo lo que afecta a los contratistas del Estado, las nóminas de contratistas del Estado, todas esas reformas al sistema político, un nuevo código electoral que dé garantías electorales y no pase cosas como la que pasaron el domingo pasado. Creo que es una agenda impostergable que tenemos que trabajar en este nuevo movimiento político que queremos construir.
Senador Galán, y entonces usted será senador hasta el 20 de julio, y de ahí para allá, ¿cuál es su suerte política?
Pues de ahí para allá yo seguiré trabajando en esto que les digo, de construir este movimiento. Apenas terminen las elecciones presidenciales, prácticamente arranca la campaña de las elecciones regionales y locales del año entrante, que son en el 2019, en octubre. Apenas tenemos tiempo para trabajar en ese propósito, para organizar ese movimiento, para convocar en todas las regiones a ciudadanos valiosos para que se animen a participar, a hacer política, especialmente jóvenes, mujeres, todos esos sectores que son apáticos a la política, que no participan, que no actúan, que no se movilizan, que no están informados muchas veces, pero que se quejan y que reclaman y que rechazan el sistema político que estamos viviendo en Colombia. Entonces, ese será mi trabajo y ese será mi propósito a partir del momento que deje el Congreso de Colombia.
¿Eso quiere decir que es como un nuevo liberalismo el que usted pretende construir?
Queremos que sea el nuevo liberalismo, y si el Estado colombiano y sus instituciones nos dan esa posibilidad de recuperar el nuevo liberalismo, será el nuevo liberalismo, pero si no, estamos dispuestos a salir a contactar a los ciudadanos, recoger firmas para crear ese nuevo movimiento político.
¿Le suena ser candidato a la alcaldía de Bogotá?
Pues es que el candidato a la alcaldía de Bogotá realmente es mi hermano Carlos Fernando, siempre ha venido.
¿Pero por otro partido?
No, pero la idea es que también él pueda llegar a este propósito y a esta empresa que queremos crear de un nuevo movimiento político inspirado en valores liberales. Él, pues también ustedes saben que en Cambio Radical ha habido muchas dificultades con los cuestionados avales que han otorgado, y él realmente quiere construir también en Bogotá un nuevo movimiento y buscar aspirar a la alcaldía a través de ese nuevo movimiento, y yo lo voy a acompañar y lo voy a apoyar en ese propósito.
¿Eso quiere decir que Carlos Fernando se retiraría de Cambio Radical?
Pues él termina también su gestión como senador en julio, y realmente pues ya no ostentaría ninguna credencial, ninguna curul, ninguna representación de su partido, y él realmente tiene interés en que los bogotanos puedan tener una opción nueva, y ha venido trabajando, ha venido investigando los temas de Bogotá a profundidad, a fondo, con seriedad, con rigor, y yo creo que es una persona que está muy preparada para asumir el reto de gobernar a Bogotá en la próxima contienda.
Senador, finalmente, y como ejercicio de también de transparencia con las personas que lo eligieron en este cuatrienio que termina el 20 de julio, ¿cuáles fueron sus aciertos, sus proyectos que finalmente tuvieron la luz verde?
Pues yo estoy trabajando en una rendición de cuentas final de mis 12 años en el Senado, mis tres periodos como senador. En el primer periodo yo estuve en la oposición al doctor Uribe. Allí fui la persona que lideró los principales debates en ese momento. El debate de los falsos positivos lo hice yo con las madres de Soacha y la cúpula militar en Soacha. El debate de agroingreso seguro en la plenaria del Senado lo hice yo como citante del Partido Liberal cuando muchos se declararon impedidos para hacer ese debate. Luego vino el otro periodo donde trabajamos temas como la ley de inteligencia y contrainteligencia, que logró ser aprobada para ponerle coto a los abusos de los organismos de inteligencia. Yo soy el autor de esa ley también. Soy el autor de la ley 1680, que le permitió a miles de personas ciegas y de baja visión por primera vez acceder a Internet a través de un software lector de pantalla gratuito que pueden descargar en línea y acceder al conocimiento, al entretenimiento, a la cultura. Soy el autor también de la ley que incluyó la discapacidad en la Ley General de Lucha contra la Discriminación, que penaliza con cárcel y con multas a quienes discriminen a personas en razón de su orientación sexual, política, pero no estaba discapacidad e incluimos discapacidad. Soy el autor también de la Ley de Enfermedades Huérfanas, que permite que muchos colombianos que tienen niños con enfermedades raras o enfermedades huérfanas puedan acceder al sistema de salud, puedan ser tratados y puedan tener un diagnóstico de su condición a tiempo que les permita tratarse. Y soy autor también de la ley que regula el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Inicié esa lucha durante 3 años hasta que la logramos concretar en el 2016, cuando el presidente Santos la sancionó. Se está en proceso de reglamentación y yo creo que es muy importante porque va a permitir que muchos colombianos accedan a una sustancia que les alivia su dolor, que les mejora su calidad de vida, que les alivia sus problemas por las enfermedades que sufren. Y estamos trabajando el Código de Ética Médica, que está en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley de primera empresa que rompa los cuellos de botella que hoy tienen los emprendedores en Colombia en los bancos con la financiación de créditos y en la DIAN con los trámites en línea. Y también un proyecto que busca que el Instituto Pedagógico Nacional, el colegio público donde yo me gradué como bachiller, pueda ser declarado patrimonio de la nación, patrimonio histórico, y reciba unas posibilidades de financiación de fondos para subsistir y para consolidarse como lo que en antaño fue, que es el mejor colegio público que tiene el país. Esos han sido algunos de los proyectos, algunos de los temas que yo he trabajado. Pero como les digo, estoy preparando una rendición de cuentas de los 3 períodos senatoriales para que los electores, por supuesto, queden informados de cuál fue el trabajo que se realizó y cuáles fueron los logros y las leyes aprobadas, además de los debates de control político.
Muy bien, senador Juan Manuel Ganal, muchas gracias por estar con nosotros en Uniminuto. Le deseamos muchos éxitos.
A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Uniminuto Radio.